Buenas tardes a todos. El tema, la parte que se me ha asignado a mí de Tito es Tito capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y el título es Encomienda por mandato. Así que voy a leer los versículos, si me acompañan, del versículo 1 al versículo 4. Y luego voy a hacer unas cuantas observaciones, como soy el primero que comparto, que normalmente se hacen. Así que, a ver si puedo leer. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y Padre, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Te pido que a estos muchachos que vienen de lugares lejanos, Señor, que les quites toda la carga que traen, cansancio, quizás hambre, dolores, y los ayudes, Señor, a enfocar en tu palabra. Lo mismo te pido para mí, Señor, que me permitas hablar fluidamente y tratar de explicar, Señor, lo que tú nos dices aquí. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Tito es una carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito. Fecha de la carta, se cree que fue escrito en el año 65 después de Cristo. No se sabe mucho acerca de Tito. Pablo hace ligeras referencias de él en la carta a los Corintios. Fuera de eso conocemos muy poco sobre Tito, excepto lo que podemos sacar de este libro. Evidentemente, Tito se convirtió al cristianismo por Pablo, al igual que Timoteo, y lo llama su hijo amado, al igual que lo hacía con Timoteo. Hay una similitud entre las dos epístolas a Timoteo y esta a Tito. En ambas, Pablo está estableciendo orden dentro de las iglesias con respecto a los ancianos y varios de los demás oficios y funciones de los diferentes grupos dentro de la iglesia. De manera que las tres cartas son consideradas cartas pastorales, sentando las bases para el liderazgo de la iglesia. El apóstol Pablo había dejado a Tito encargado del ministerio en Creta, Grecia. Creta es una isla que pertenece a Grecia y está en el mar Mediterráneo al sur de Grecia. Creta tenía una muy mala reputación. La gente de Creta era conocida como inescrupulosa, especuladora y de malas intenciones. En otras palabras, eran tremendos. Leí en un comentario, no me consta, pero que de allí deriva la palabra o apelativo cretino. Creta, cretinos. Puede ser. Era para que se rían, ¿eh? Bueno. En realidad son cretenses, pero sí leí que de ahí viene cretino. Ahora, de acuerdo a 2 Corintios 8, 16, Tito tenía el mismo corazón que Pablo. Era un siervo confiable y compañero de Pablo en el Evangelio. Pablo lo dejó allí, en Creta, con el propósito de ordenar a ancianos en todas las ciudades como él mismo le había enseñado. Así que, con este pequeño trasfondo, vamos directamente al versículo 1, donde Pablo se presenta, Pablo, siervo de Dios. Para la palabra griega para siervo, ustedes saben, estudiosos, es doulos, la cual significa esclavo, de manera que es un título de humildad, pero a la vez es un título para sentirse orgulloso. ¿Qué posición más bella y más grande o más importante puede tener alguien que ser siervo del Dios vivo y eterno, el creador del universo? Así se ve Pablo y comienza su carta dirigida a Tito, declarándose a sí mismo como un esclavo de Dios. Pero un esclavo en el mejor sentido de la palabra, porque esta palabra griega, doulos, usada aquí, siervo, esclavo, se trata de una esclavitud con gusto. En ese tiempo, la esclavitud no era como fue la esclavitud en nuestros tiempos o en los tiempos antes de nosotros. De acuerdo a las leyes de Dios para los judíos, una vez que un esclavo servía por cierta cantidad de años, una vez que cumplías, podías quedar libre, lo opuesto a los esclavos de los últimos 100, 150 años. Pero tenías la opción de continuar sirviendo a tu amo como agradecimiento o porque no te querías mover de allí. Entonces te convertías en un doulos, un siervo con gusto. Pablo era un siervo de Dios, pero con gusto, no por obligación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Sabemos que apóstol significa enviado, misionero, así que Pablo es un enviado de Cristo Jesús. Las calificaciones para ser un apóstol de Cristo Jesús eran que debían haber sido elegidos por Jesús personalmente. Eso implicaba el haber visto a Jesús personalmente. De manera que solo los 12 originales y Pablo, que vio a Jesús camino a Damasco, calificaban para ser llamados apóstoles de Cristo Jesús. Los demás eran apóstoles de la iglesia o misioneros de la iglesia. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Dios, escribiendo a los escogidos de Dios, a los fieles, a los que buscan la verdad que es según la piedad, según lo bueno, según la santidad. En realidad le escribe a todos aquellos que buscan las cosas de Dios. A ti, a mí. Versículo 2. Este versículo me encanta. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Saben? Yo no sé dónde Dios prometió vida eterna antes que el mundo comience y a quién le prometió. Pero obviamente esa promesa solo la podía hacer alguien que existiera antes que el mundo comience, solo Dios. Él creó todo. Ahora, esta palabra eterna, donde habla de la esperanza de la vida eterna, es la palabra griega aionios, que es una edad con vida permanente. Un tiempo continuo, sin principio ni fin, eternidad, eterno. Y es importante que reconozcamos esto, porque esto es más que una duración de vida, es una calidad de vida. ¿Recuerdan cuando el joven rico vino a Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Allí él estaba usando la misma palabra griega aionios, una vida permanente, continua. El joven sin duda había estado observando la vida de Jesús y vio que había una calidad especial. en la vida de Jesús, que estaba por encima de todo y era distinta a la de toda la demás gente que él había conocido. Jesús tenía esa gloriosa calidad de vida, esa vida permanente. De manera que la pregunta del joven era con respecto a esa calidad de vida, tanto como la duración. Dios nos ha dado la esperanza de la vida eterna y fue prometida por Jesús mismo cuando Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Así que la vida eterna es una esperanza maravillosa para nosotros, una esperanza que ha sido confirmada por la resurrección de Cristo en la muerte. Pedro, en su primera carta, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Hay una promesa en la Biblia para aquellos que creen en Cristo Jesús, que Dios les dará el don de la vida eterna. Por creer en Cristo Jesús, recibimos vida eterna. ¡Wow! Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en Jesús. De manera que es razonable asumir que esa promesa de vida eterna es una promesa válida. Mi pastor Chuck Smith, explicando este tema, solía hacer una interesante ilustración. Decía que si prestamos atención a la naturaleza, vemos que Dios ha creado en la naturaleza la misma esperanza de la resurrección en los principios de la naturaleza. Por ejemplo, cuando sembramos una semilla en la tierra, la semilla primero muere antes de entrar en una nueva vida, porque lo que sale de la tierra no es igual a lo que sembraste. Lo que sembraste fue una simple semilla y luego Dios le da el cuerpo que a él le complace. Ahora, en el caso de la resurrección de la muerte, sabemos que lo que fue sembrado en corrupción se levantará en incorrupción. Lo que fue sembrado en debilidad será levantado en poder. Lo que fue sembrado en deshonor será levantado en gloria. Lo que fue sembrado como un cuerpo natural será levantado como un cuerpo, en un cuerpo espiritual. Y ahora esto va de parte mía. ¿Han prestado atención alguna vez a la metamorfosis de los animales, por ejemplo, la rana o la mariposa? ¿Hay alguien aquí de Michoacán? Nadie. Bueno, pero todos conocen, oh sí, allá Chuy, todos conocen la mariposa monarca. El proceso de la mariposa monarca comienza de millones de huevecillos que pone la mariposa, donde en aproximadamente cuatro y doce días emergen unas larvas u orugas, esos gusanitos que se alimentan de su cascarón y posteriormente de la superficie de la hoja en donde estaba el huevo. Al madurar, la larva ya tiene cerca de 4 centímetros de largo y franjas de color negro y amarillo, amarillo-naranja en el cuerpo, y se pasa devorando las hojas enteras sin preocupación alguna. Las larvas u orugas tienen un aparato bucal de tipo masticador. También tienen patitas cortas y unas glándulas que producen seda, la cual les sirve para tejer el capullo, donde se transforman en ninfas o crisálidas. Ahora, es dentro del capullo donde las crisálidas llevan a cabo la metamorfosis. A lo largo de 3 semanas cambian de piel 5 veces, hasta que llega el tiempo determinado donde esa crisálida comienza a zarandearse con movimientos compulsivos hasta romper el capullo y comienza a desplegar unas hermosas alas doradas con vivos negros y blancos, que inmediatamente se comienzan a mover para levantar su vuelo. Lo que sucedió fue una metamorfosis en naturaleza. Es un cambio de cuerpo en el que la oruga, el gusano, cambió de su cuerpo de gusano a un estado de crisálida de insecto. Ahora, si uno toma el capullo durante el estado de gusano y lo pincha, salpicarán jugos, solo jugos. Pero de allí se forma esa mariposa monarca, la cual, a propósito, tiene idénticas marcas que la mariposa que puso los huevos, de los cuales nació la oruga. De manera que hubo un cambio de cuerpo por un cuerpo nuevo que está diseñado para un entorno totalmente diferente. Dios, cuando hizo nuestros cuerpos, los diseñó para el entorno del planeta Tierra, para que habitemos aquí en la Tierra, en este ambiente terrestre. No podemos habitar en otro planeta, solamente aquí. Dios nos diseñó y nos creó de esa manera. Entonces, creo que es razonable creer que si Dios trajo la resurrección a una semilla para que sea una flor hermosa, y si Dios puede cambiar un gusano horrible en una mariposa y darle un cuerpo adecuado para un entorno totalmente diferente, entonces Dios también puede darnos un cuerpo que está adaptado para un entorno totalmente diferente. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Así que, como nosotros hemos nacido a la imagen de la tierra y hemos sido terrenales, cuando estemos allá, tendremos la imagen de los cielos. Dios ha hecho este cuerpo y lo ha adaptado para la tierra, pero sabemos que cuando este tabernáculo terrenal, nuestro cuerpo, se disuelva, tendremos un edificio de Dios, no hecho de manos, y que es eterno en los cielos. ¿Cómo sabemos eso? 2 Corintios 5 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La Biblia enseña que para los hijos de Dios no hay muerte, solo hay una metamorfosis, un cambio de cuerpo, donde me mudo de la carpa a una casa. Esa es la esperanza de la vida eterna, un nuevo cuerpo preparado para mí por el simple hecho de mi fe, por creer y confiar en nuestro Señor Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso regalo y qué gloriosa esperanza tenemos! Aparte de Jesús, no tenemos otra esperanza más allá de la vida. Aparte de ese lapso de 60, 70, 80 o 90 años, más o menos, que vivimos, no hay otra esperanza. La realidad para los no creyentes es muy diferente a la nuestra y es muy triste. Es nacer, crecer, reproducir y morir. Para muchos lo podríamos describir de una manera más real. Naces, vives como un cerdo, mueres como un perro, y se acabó todo. Eso es todo lo que puedes mirar para adelante. Pablo dijo que si nuestra esperanza estuviera únicamente en este mundo, sería algo miserable. Si pensara que todo propósito de nuestro ser se cumpliera en esta vida y viera alrededor para ver lo mejor de Dios, yo también pensaría que es algo miserable. Pero tengo una esperanza, tengo esa esperanza que me sostiene cuando las cosas están en mi contra o cuando ando desanimado. Hay una esperanza que me guarda, que me guía, que me da fuerzas para seguir adelante. La esperanza, hermanos, es vital, vital. El cristiano debe disfrutar el cristianismo porque tenemos esperanza, tenemos muchas promesas. Les decía anoche que me da mucha tristeza cuando veo a los hermanos con esos coros largos, como que desayunaron limón. Tenemos que andar contentos, felices. Pastores, en la puerta, para recibir a la gente, pongan gente que se ríe, que se ría, que reciban a los hermanos con alegría. No pongan a esos viejos. Y lo digo con todo amor, y no estoy enojado. Quizás, hablando de la esperanza, quizás algunos de ustedes ya han escuchado sobre unos experimentos que realizaron en Noruega con unas ratas, donde se han sacado conclusiones tremendamente interesantes. Dice que tomaron ratas y las pusieron en tinas llenas de agua y constantemente las rociaban con agua para que no pudieran darse vuelta o voltearse y flotar sobre su espalda. Al no poder flotar, las ratas tenían que quedarse siempre nadando así y se ahogaban en unos 17 minutos. Luego, con otro grupo de ratas, cuando ya estaban a punto de ahogarse, tomaron algunas de las ratas, las sacaban de la tina, las regresaban a sus jaulas, las alimentaban y las dejaban vivir nuevamente de manera normal. Y más tarde, cuando ya habían recobrado totalmente su salud, las ponían nuevamente en las tinas bajo las mismas condiciones. Estas ratas, que antes eran capaces de durar un promedio de 17 minutos, ahora eran capaces de sobrevivir 37 horas. Los psicólogos que realizaron los experimentos atribuyen este hecho a que las ratas experimentaron una experiencia de salvación. Esto es que fueron salvadas cuando casi estaban ahogadas. Así que luego, cuando los volvían a poner en el agua, esperaban ser salvadas nuevamente. De manera que continuaron vivas, no solo por 17 minutos, sino por 37 horas. La esperanza hace mucha diferencia. ¿Y qué gloriosa esperanza tenemos nosotros? Esa esperanza de vida eterna hecha por Dios en Cristo Jesús. Además, la promesa de Dios es algo seguro. Dios que no miente. La palabra de Dios que no falla. Nos ha dado la promesa de la vida eterna y por lo tanto vivimos con la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, nos ha prometido desde antes que el mundo comience. Versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Saben una cosa? Nos dice que el plan de salvación existía antes que el mundo fuese, porque Dios sabe todas las cosas. Ahora, pensándolo bien, no me pregunten por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a caer. ¿Por qué? Bueno, yo no conozco todos los planes del Señor. Y me dice, mis caminos no son tus caminos. El Señor dice, mis caminos están más allá de lo que tú puedes hallar. Así que, por sus propósitos y por sus razones, Dios creó al mundo sabiendo que el hombre iba a caer, que el mundo iba a caer, sabiendo que el hombre fallaría. Pero Dios también predestinó el método de la redención, prometiendo enviar a su Hijo para revelar su amor, para que aquellos que creyeran en Él pudieran tener la esperanza de la vida eterna a través de Él. Y a su debido tiempo, cuando fue el tiempo de Dios, el tiempo le dio la razón en este aspecto, en otros muchos aspectos todavía estamos sin poder ver el resultado final. Pero con respecto a la naturaleza eterna de Dios, Él está fuera de la continuidad del tiempo, de manera que Dios ve todo el espectro de tiempo con solo una mirada. Él ve el comienzo y el final con una sola mirada, de manera que donde Él está no es 6.000 años atrás o 2.000 años hacia adelante, ahí es ahora. Es siempre ahora. Dios ve como un panorama completo, la figura completa de una mirada. Así que ese plan de vida eterna, el plan de la redención, existe antes de que el mundo comience, pero a su debido tiempo Dios lo dio a conocer al hombre. Pablo dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y voy a regresar a este último parte. Pero el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Notan que al igual que en las cartas a Timoteo, Pablo habla de la misericordia junto con la gracia y paz, el saludo común de Pablo en sus cartas. Sabemos que misericordia es no recibir lo que te mereces, gracia es recibir lo que no te mereces. El saber eso te da paz. No puedes tener paz sin la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque me merezco la muerte. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, al leer como dice aquí, y sé que hay gente, incluso pastores y líderes, que tienen un poco de confusión con esto. Pablo dice, Señor Jesucristo, o nuestra Biblia, ¿no? Dice así. En otras Biblias dice Cristo Jesús. La palabra Señor o Kurios en griego es un título, no es su nombre, su nombre es Jesús. Mucha gente piensa que esta palabra, piensa en esta palabra como si fuera su nombre, no, es su título que nos habla acerca de la relación, porque si Él es Señor, entonces nosotros somos sus siervos. Si le llamo Señor, la inmediata relación es que yo soy el siervo. Al llamarle Señor, me estoy declarando a mí mismo como su siervo, como su esclavo. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Eso es inconsistente. Jesús también dijo, muchos vendrán en ese día diciendo Señor, Señor, pero yo les diré, nunca les conocí. De manera que mucha gente usa ese nombre, ese título, como un nombre y por eso realmente no comprenden lo que significa ese título. El Señor es su título, su nombre es Jesús. Jesús en griego, Yahshua en hebreo, que significa Dios salvación. San Mateo 1, el ángel le dijo a José, y llamarán su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que su nombre es Yeshua, Jesús, Dios, salvación. Ahora, Cristo es su misión, el Mesías, el Salvador. Esa era su misión. Su nombre es Jesús. Su título para nosotros es Señor. Por eso me gusta hacer una pausa y decir el Señor Cristo Jesús. Y digo Cristo Jesús porque cuando decimos Jesucristo, saben, muchos creen que es su nombre completo. Y no es así. Él es el Señor Cristo Jesús. A mí me encanta decirlo de esa manera. Yo sé la Reina Valera lo usa como Jesucristo. Ahora, regresando al versículo 2 y 3, lo leemos nuevamente para finalizar el mensaje, pero quiero mostrar algo que es muy importante y ahí es el título de mi mensaje. Versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. En otras palabras, a su debido tiempo Dios, que no miente, ha cumplido su promesa. Pero, ¿cómo? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Dios le encomendó a Pablo predicar el Evangelio de Jesús. Para ser más específico, a él le encomendó predicar el Evangelio a los no judíos. Ahora, ustedes recuerdan que al resucitar, después de tres días de muerto en la cruz, Jesús se le presentó a las mujeres y les ordenó que les dijeran a sus discípulos que vayan a la región de Galilea, a un lugar específico, en un cerro. Cuando estaban allí, Jesús se les apareció y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Saben una cosa? Ese es el mismo mandato que tú y yo tenemos de parte del Señor. Ir y predicar el Evangelio por todas partes. Por supuesto, comenzamos por casa. Ahora, tú dirás, sí, yo sé que nos encomendó eso, pero yo no estoy capacitado para hacerlo. Yo no tengo el don de evangelizar. ¿Sabes una cosa? Esa es una excusa muy simple, una excusa muy grande que mucha gente da. ¿Por qué? Porque si has aceptado a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, ya estás capacitado para hacerlo, ya estás capacitado para evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te ha capacitado. Jesús nunca te va a ordenar hacer algo sin antes capacitarte. ¿Recuerdan antes de ascender al cielo? Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que en unos días recibirían el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos para predicar el Evangelio, comenzando desde su casa, desde su propia casa, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese mismo poder que recibieron los discípulos de Jesús es el mismo poder que cada uno de nosotros ha recibido para compartir el Evangelio de Jesús. Se nos ha encomendado hacerlo por mandato de Dios y Él mismo nos ha capacitado. Así que no des más excusas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos tan claro, Señor, que tenemos esa esperanza tan grande en ti, Padre. Esperanza de vida, sistema de vida, esperanza que nos da vida, nos da paz, por tu misericordia, por tu gracia, por lo que hiciste en la cruz, simplemente por creer en ti. Padre, gracias, gracias por Cristo Jesús, gracias por ese llamado que nos has dado y por capacitarnos para hacerlos. Y Padre, voy a pedirte ahora de manera muy especial por todos estos hermanos y hermanas que están aquí presentes, si nunca han orado por ellos para recibir ese poder epi sobre ellos, Señor, para darles poder, para compartir tu evangelio con poder, Señor, en este momento te pido que nos cubras, Señor, con tu espíritu de poder. Señor, danos ese poder para compartir de una manera más excelente. Así, Padre, como te pidieron los hermanos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el capítulo 3, 4, cuando salieron de la cárcel y pidieron más poder para compartir con fuerza. Y Señor, también te pedimos milagros, milagros, Señor, maravillas, sanaciones, para que nuestra palabra vaya con más poder, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Los amo, Dios los bendiga.